Buenos días. Quiero empezar transmitiéndose el saludo y el amor de la Iglesia de Cristo en Coín, especialmente de Joaquín, mi marido, y de Salvador y Eli, que en esta ocasión no han podido estar aquí. Yo sé que estáis esperando que dé ahora una conferencia. Me voy a callar. Mientras que pite, me callo. Yo sé que estáis esperando de mí unas conferencias, pero no lo voy a hacer, me vais a perdonar. En vez de dar una conferencia y daros respuestas, que probablemente no tenga, lo que voy a hacer es compartir con vosotros una serie de reflexiones en voz alta y plantear una serie de preguntas que voy a dejar en el aire para que todo aquel que quiera pues las pueda pensar y pueda llegar a sus propias conclusiones. El título es un título general y no especifica a quién quema. El servicio de Dios a Dios quema a quién, no lo dice. Yo podría haberlo enfocado a los líderes o al creyente, a cada cristiano en particular, pero sin ponernos de acuerdo, Jesús y yo, parece que Dios nos ha ido guiando. Él habló ayer sobre el fuego en la iglesia, y yo voy a ir dentro de la misma línea, pero dando un paso más adelante. En vez de referirme a la iglesia, me voy a referir a todas las iglesias. Así que lo que vamos a reflexionar en esta mañana, la pregunta quedaría así. El servicio a Dios, ¿nos está quemando como movimiento de restauración? A lo mejor, bueno, cada vez que hable de movimiento a partir de ahora, me estoy refiriendo evidentemente a todas nuestras iglesias, a las iglesias de Cristo en España, que es lo que conozco. La pregunta tampoco especifica en qué sentido quema. Y como ya hay muchos hermanos estos días hablando del fuego de Dios, para no pisarnos, yo la he entendido. Cuando uno habla que alguien te dice, estoy quemado, ¿qué es lo que primero que uno piensa? Que estoy cansado. Y es un síndrome, según los psicólogos, ese es un síndrome, donde uno tiene un agotamiento, un cansancio general, que empieza precisamente por el trato con otras personas. Y en el caso del creyente, después puede llegar al cansancio de Dios. ¿Tiene sentido en esta mañana que nos preguntemos cada uno de nosotros si estamos quemados como movimiento de restauración? Me vais a permitir que comparta con vosotros unos datos que he sacado de la página oficial de las Iglesias de Cristo en la web. El movimiento de restauración empezó en España en el año 1964. Desde 1964 hasta 1994, es decir, los primeros 30 años, entre 34 y 35 iglesias fueron abiertas en España, o bien de iglesias ya existentes que se unieron al movimiento. Desde 1994 hasta la actualidad, es decir, en 22 años, solamente hemos tenido 4 o 5 nuevas iglesias. De las 41 iglesias que en algún momento tuvimos en el movimiento, hoy quedan menos de la mitad. En los 52 años de nuestra presencia en España, hemos tenido 59 predicadores. Muchos de ellos ya están con el Señor. Otros abandonaron. Es cierto que gracias a Dios podemos ver nuevos jóvenes. Estaba hablando de los predicadores que hemos tenido a lo largo de estos años, 59 predicadores. Aunque hay nuevos predicadores entre nosotros, jóvenes, que ya lo habéis visto aquí también, pero nunca hemos recuperado el número original. Estos datos son breves, pero son señal de que algo no se... sino que ni parezca siquiera que el trabajo existe, como si fuéramos invisibles y nadie lo viera. Podemos estar cansados de orar y no recibir respuestas, o también de lo difícil que es a veces entender la Biblia con las múltiples interpretaciones que nos presentan, o de no encontrar unas respuestas claras, unánimes, a tantos problemas de actualidad como el de la homosexualidad, o problemas para los que no parecemos hacer nada, como la contaminación de la tierra. Cansados también de ver tanta inhumanidad, tanta hambre, tanta guerra, tanta pobreza, tanto sufrimiento, y clamar a Dios y que no parezca que lo impide. Cansados de ver tanta inhumanidad, tantas criaturas huyendo de sus hogares a causa de la guerra, y que no se les permita no ya solo tener una vida digna, sino meramente humana, por miedo a tener nosotros menos. Y ver cómo nosotros los cristianos, en vez de levantarnos como pueblo y clamar contra esa situación, estamos en estas iglesias discutiendo discusiones vanas. cansados de oír que se nos dice una cosa y ver que se hace otra, cansados de que a los malos parezca que les va todo mejor que aquellos que intentan hacer que bien. ¿Tenemos motivos para estar cansados? Sí, tenemos motivos, y tal vez muchos. Hubo un tiempo, porque como yo ya soy de los mayores, puedo hablar del pasado también, hubo un tiempo en que como movimiento de restauración luchamos y servimos al Señor con muchas ganas y con mucha alegría. Y no voy a idealizar el pasado, porque es verdad que los que estuvimos allí sabemos que también lo servimos en medio de muchos problemas y con muchas lágrimas muchas veces y con mucho dolor. Pero hoy en día, a veces, parece que lo único que queremos es ir a nuestra iglesia, volvernos a nuestra casa y que nos dejen tranquilos. Puede que no hayamos dejado de creer a Dios, pero a lo mejor estamos cansados de servirle. Y lo cierto es que no somos los primeros en sentirnos así. Hace más de 2000 años también. No sé si esto es una señal para que me calle o qué. No te preocupes. Es que ya no sé. Digo, me tengo que callar, me callo. A ver, ¿con este se me oye ahora? Sí, bueno, a ver si Dios quiere. Decía que no somos los primeros en sentirnos así. Hace más de 2000 años también hubieron dos discípulos que se sintieron cansados. Habían dejado de ver a Jesús. Jesús para ellos ya estaba fuera del horizonte. Y cuando dejaron de verle, decidieron alejarse. El relato del camino que recorrieron, cansados, nos lo cuenta nuestro hermano Lucas en el capítulo 24, y es muy conocido por todos nosotros, pero lo voy a leer, y lo voy a hacer en esta mañana en la versión de la palabra. Ese mismo día, y se refiere al domingo en el que Jesús resucitó, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no los reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Y él preguntó, ¿pues qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, «¡Qué lentos sois para comprender! ¿Y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas? ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado?» Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho, «Quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima». Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a todos los demás, que les dijeron, «Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Dos discípulos que habían seguido a Jesús, que hacía poco más de una semana habían visto cómo había resucitado a Lázaro, que viven los acontecimientos de cómo apresan a Jesús, de cómo lo maltratan, de cómo lo crucifican, y que cuando dejan de verle, deciden abandonar Jerusalén e irse hacia Emaús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? No lo sabemos. Sabemos el nombre de uno de ellos, que era Cleofás. Algunos comentaristas piensan que el otro se trataba de su mujer, porque según Juan, la mujer de Cleofás, que también se llamaba María, se encontraba a los pies de la cruz cuando crucificaron a Jesús. Y piensan que el matrimonio volvía a su casa en Emaús y por eso invitaron al desconocido a entrar. Puede que fuera así, puede que fueran dos hombres y que ni siquiera llegaran a su casa, sino que estuvieran de camino y pararan en una posada. Pero lo que me gustaría que pensarais en esta mañana es: no se trataba de ninguno de los 11, no se trataba de ninguno de los líderes, eran dos discípulos normales y corrientes, como diríamos hoy en día. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque a veces pensamos que solo los líderes se cansan, pero estamos viendo que también los discípulos de a pie se cansaban y deciden dejar en Jerusalén a los 11. Deciden dejar en Jerusalén a otros discípulos, entre ellos mujeres, y deciden alejarse y emprender el camino a Emaús, tal vez para descansar. ¿Y cómo van estos dos discípulos? Van tristes. ¿Qué dicen? Teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel. Teníamos la esperanza en pasado. La teníamos y ya no la tenemos. Y como han perdido la esperanza, se alejan. Además, van cargados de dolor. Han visto cómo han apresado al Maestro. Han visto cómo lo ha crucificado. Tenían que estar muy dolidos. Y a lo mejor estaban tan cansados y tan llenos de dolor que no podían más, que no podían permanecer en Jerusalén. Puede incluso que se alejaran por miedo. Ellos eran discípulos. Si a Jesús lo habían crucificado, ¿iban ahora a ir a por ellos? Se alejaban llenos de dudas. Porque si Jesús era verdaderamente el Mesías en el que ellos habían confiado, ¿cómo es que había muerto sin liberar a Israel? Se iban también sin entender lo que estaba pasando, sin comprenderlo. Ellos habían visto cómo Jesús había muerto. Unas mujeres decían que Jesús no estaba en la tumba, nadie lo veía. ¿Qué había ocurrido? ¿Habían robado su cuerpo? ¿Quién lo había robado? ¿Por qué? Pero se alejan también sin molestarse en investigar más. Cuando las mujeres llegan diciendo que Jesús ya no estaba en la tumba, algunos de los discípulos salen corriendo a comprobar, a ver si lo que han dicho es verdad, porque es verdad que todos aprendemos por nuestra propia experiencia. Ellos van, pero estos dos discípulos, ¿qué hacen? Deciden no pensar, no saber nada, no enterarse, mirar para otro lado e irse hacia Emaús. ¿Por qué? ¿Porque las que habían hablado eran mujeres y en aquella época el testimonio de las mujeres no era válido? ¿Porque los discípulos que fueron después no pudieron corroborar el testimonio de las mujeres? Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste que por no escuchar a personas que consideramos inferiores en nuestros ojos a nosotros, abandonemos tantas veces Jerusalén. ¿Hemos perdido nosotros como movimiento la esperanza? Es cierto que el corazón de los españoles cada día está más cerrado a los temas espirituales, pero ante esa situación, ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos más y con más ganas? ¿O pensamos que ya está todo perdido y ni siquiera lo intentamos? ¿Hemos perdido la esperanza? ¿Vamos andando con miedo? ¿Tenemos miedo de que el movimiento desaparezca? ¿Miedo de que cada vez seamos menos? ¿De que seamos cada vez más mayores? ¿Caminamos con dolor? ¿Llevamos a nuestras espaldas el dolor que hemos visto a lo largo de todos nuestros años de vida cristiana? ¿Del dolor que muchos de los que creíamos que eran nuestros hermanos, incluso aquellos que teníamos por referencia, nos han causado tal vez a lo largo de nuestra vida? ¿Cargamos con nosotros el hecho de que hemos intentado perdonarlos, pero no hemos sabido olvidar tanto dolor? ¿Avanzamos llenos de dudas, sin saber exactamente qué contestar a quienes nos preguntan o qué decirle a los jóvenes que vienen detrás. Tenemos dudas si permanecer con el movimiento o salirnos de él, irnos por libre o irnos con otros. Y ante los problemas, ¿qué hemos decidido hacer? ¿O qué estamos decidiendo hacer? ¿Decidimos mirar para otro lado? ¿Pensar todo está bien, todo está bonito, aquí no pasa nada? No es mi problema, no me voy a preocupar, yo estoy muy cansado, me voy a mi casa. ¿O intentamos hacer algo al respecto? Puede, hermanos y hermanas, que sin darnos cuenta hayamos emprendido nuestro propio camino a Emaús. Mientras andan, los discípulos van hablando y discutiendo entre ellos. No se nos dice exactamente de lo que estaban hablando, pero lo podemos imaginar. ¿Qué estarían diciendo? ¿Cómo es posible que haya podido ocurrir una cosa tan terrible? Que a Jesús lo hayan apresado, que lo hayan crucificado y que Dios no haya hecho nada por evitarlo. ¿Podríamos haber hecho tal vez las cosas de otra manera? A lo mejor no deberíamos de haber ido a Jerusalén para empezar a celebrar la Pascua allí. ¿Los 11 no podrían haber hecho nada por evitarlo? ¿Los 11 estaban cuando detuvieron a Jesús? ¿Por qué no hicieron nada por impedirlo? Y bueno, ¿cómo es que del círculo íntimo uno lo niega y el otro lo entrega? Y Jesús, que se supone que era el Mesías, no hace nada por impedirlo. ¿Acaso no nos hacemos nosotros las mismas preguntas tantas veces? ¿Cómo es que el movimiento de restauración parezca ir hacia abajo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Deberíamos hacer las cosas, haber hecho las cosas de otra manera? ¿Nadie podría haberlo evitado? ¿Ni siquiera los líderes y los predicadores? ¿Cómo es posible que algunos de los que eran nuestros líderes, nuestros referentes, abandonaran? Mientras van hablando y discutiendo, un desconocido se les acerca. Nosotros sabemos que era Jesús, ellos no lo sabían. Y se acerca a ellos, dos creyentes, sin importancia. Fijaros que en un dato curioso. Jesús ha resucitado, es domingo, domingo de resurrección. ¿Y a quién se aparece primero? A María Magdalena, una mujer que en aquella época era una persona sin valor. Después se aparece, no sabemos en qué orden, a Simón y a estos dos discípulos. Pero fijaros una cosa, de Simón no sabemos absolutamente nada, nada más que se le apareció. No sabemos dónde, cuándo, qué ocurrió ni qué le dijo. En el caso de María Magdalena y de estos dos discípulos, sí lo hicieron. Lo principal de su misión, su resurrección, no lo comparte Jesús primeramente con los líderes, ni con aquellos que el mundo consideraría importantes, ni con los íntimos, sino con los discípulos que le están siguiendo. Hermano o hermana, ¿tú has pensado alguna vez que no eres nadie delante de Dios? ¿Has pensado alguna vez que da igual que estés o que no estés, que formes parte o que no la formes de la Iglesia de Cristo y del movimiento de restauración? ¿Piensas que lo que le ocurre al movimiento no es asunto tuyo, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente no te conoce, muchos ni siquiera saben tu nombre? ¿Piensas tal vez que eres de los últimos en llegar y no sabes nada? Pues si te sientes así, déjame decirte una cosa. A lo mejor es precisamente a ti, a quien Dios está queriendo usar en este momento. A lo mejor es a ti. Pero los discípulos tenían los ojos tan ofuscados que no reconocieron de quién se trataba. Ellos estaban tan convencidos que lo que ellos pensaban era la realidad, que tenían la verdad delante suya y no lo veían. Para ellos, ¿cuál era la verdad? Jesús ha sido crucificado y Jesús está muerto. Y yo creo que los matan y mueren diciendo Jesús está muerto. Y fijaros, Jesús estaba delante y no lo reconocían, porque sus propias verdades les impedían ver la verdad con mayúscula. Estamos tan ofuscados a veces con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, con los problemas que llevamos a cuestas, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestro dolor. Estamos tan ofuscados, tan llenos de nosotros mismos, que no somos capaces de ver a Dios cuando se nos pone delante? Dios no nos ha abandonado. Dios está aquí con nosotros. Dios está con todas nuestras iglesias. Dios no nos ha abandonado, pero tenemos que ver si somos capaces de reconocerle. En la versión Reina Valera del 60 se nos dice algo más sobre el motivo de por qué no le reconocieron. Nos dice el hermano Lucas: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a querer Jesús una cosa así? ¿Por qué no quería que le reconocieran? Si fue el que se presentó voluntariamente, los discípulos ni siquiera lo estaban esperando, no lo llamaron. Fue él el que fue. ¿Por qué no iba a querer que lo reconocieran? Pues porque el camino que tenían que recorrer, por muy duro y muy difícil que resultara, por muy lleno de dolor que estuviera, era un camino necesario. Pero no tenían que recorrerlo solos. Y por eso Jesús se pone a su lado. ¿Por qué Dios no parece oír nuestras oraciones con tanta fe le pedimos que nos avive? A lo mejor porque quiere que recorramos este camino, porque este camino es importante, porque este camino tiene una finalidad que a lo mejor no somos capaces de verla, pero quiere que no nos olvidemos de que Él está a nuestro lado mientras que recorremos el camino, aunque sea un camino difícil. El desconocido se acerca a ellos y se pone a andar con ellos. Y les pregunta que de qué van hablando. Y ellos le contestan seguramente con incredulidad: ¿serás tú el único de toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y qué ironía, ¿verdad? El único que sabía de verdad lo que había pasado es al único que le dicen que es el único que no lo sabe. Vamos caminando muchas veces con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestros miedos y ansiedades. Y mientras caminamos, ¿nos damos cuenta de que Dios lo sabe todo? De que Él lo sabe. Todo lo que hacemos, y no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos. Toda la intención de nuestro corazón está delante suya, aunque nosotros no nos demos cuenta. Jesús no se molesta por esta pregunta de incredulidad. ¿Qué hace? Les pregunta. ¿Y ellos qué hacen? Se lo cuentan todo. Se desahogan. Fijaros qué maravilla de maestro tenemos. No se pone a discutir con ellos, que eso es una cosa que yo suelo hacer. Y eso es un fallo que el Señor me tiene que estar corrigiendo constantemente. No empieza a razonar y a decirles: mirad, estáis equivocados, porque la verdad de lo que ha pasado es esto, y empieza a razonar y a darle argumentos. No hace eso. Tampoco les dice: vamos a ver, ya es hora de que os espabiléis, daros media vuelta y ahora mismo y volver a Jerusalén. No hace eso. Tampoco les da una charla de motivación y les dice: ánimo, venga, que vosotros podéis, que yo estoy con vosotros, venga, daros media vuelta y todos a Jerusalén. No hace nada de eso. Jesús no les acusa, no les regaña, no los condena, no les recrimina el que, siendo sus discípulos, no sean capaces de reconocerle. No les echa en cara que hayan abandonado Jerusalén y se hayan ido a recorrer su propio camino hacia Emaús. No hace nada de eso. Jesús se pone a su lado y escucha. Eso es lo que hace. Eso es lo que deberíamos también hacer nosotros. Dios conoce nuestra situación, pero nos quiere escuchar que le hablemos de ella. Quiere que le hablemos de ella. Somos capaces de descargar todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, todo nuestro corazón delante de Él. Fijaros que los discípulos no le cuentan la realidad. Los discípulos le dicen que Jesús había muerto y Jesús estaba vivo. Pero a Dios no le importa. Dios sabe que estamos limitados, que nuestro conocimiento, por mucho que queramos, es imperfecto y nunca va a llegar a conocerlo todo. Y además Dios ya conoce cuál es la realidad, no es que se la tengamos que contar.
pero Dios quiere que nosotros le contemos de nuestra propia realidad. ¿Qué nos recuerda el hermano Pedro? Confiadle todas vuestras preocupaciones, ¿por qué? Porque Él se preocupa de vosotros. Los discípulos le cuentan a Jesús todas estas cosas, ¿por qué? Porque es lo que tienen en la mente, porque no pueden pensar en otra cosa. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos orado desde las últimas conferencias hasta ahora por el movimiento de restauración? A lo mejor, si no lo hacemos, es porque no es una de nuestras preocupaciones. A lo mejor nuestra preocupación está en Emaús y solamente somos capaces de orar por nuestros problemas personales, por los de nuestra familia y por los de nuestra iglesia. Pero no tenemos al resto de las iglesias en nuestro corazón. Después de haberlos escuchado, Jesús les habla. Qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. Fijaros, no les dice, es que no conocéis las escrituras, no, ellos conocían las escrituras, las conocían muy bien, pero no las entendían. Y por eso Jesús las explica. Y cuando lo hace, fijaros, qué nueva lección del maestro. No nos dice, en mi opinión, lo que quería decir, no les da una opinión. Tampoco les dice, mirad, si fuera vosotros lo que yo haría, no les da un consejo. Tampoco les dice, desde mi punto de vista, yo creo, no les da un punto de vista. ¿Qué les dice? Dios dice, en la Escritura, en la Biblia, Dios dice, escrito está, ¿por qué? Porque lo ha dicho Dios. Cuando tientan a Jesús, ¿cómo contesta? Escrito está, escrito está, escrito está. Y aquí, ¿qué les dice Jesús? Escrito está. Escrito está. Pero después de decirles escrito está, les explica lo que está escrito y no han sido capaces de entender. Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte que los discípulos tuvieron de escuchar a Jesús en primera persona, cara a cara. Ojalá Jesús entrara por esta puerta, no Jesús Manzano, sino Jesús el Hijo de Dios, entrara por esta puerta y se pusiera aquí de pie delante de todos nosotros y nos explicara las Escrituras. A que se nos quitaban todas las dudas. A que nos poníamos todos a hacer lo que Jesús nos decía. Sí, estamos tan seguros. Pues es una lástima, ¿sabéis? Porque Jesús ya nos lo ha explicado, pero seguimos sin entenderlo. Sí, ¿sabéis? Mira lo que dice Jesús, dice, y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían, ¿a quién? A Él mismo. Él mismo. Él, Jesús, Él es el centro y la explicación de todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito gira en torno a Jesús. ¿Recordáis lo que nos dijo ayer Feli? Jesús es quien nos pone en contacto ¿con quién? Con el Padre. Y por eso cuando el Padre habla, ¿a quién tenemos que escuchar hablar del Padre? A Jesús. Hace años, alguien, al escucharme hablar de Jesús, me dijo, tú deberías de escribir el Evangelio según San Jesús. Bueno, yo sé que me lo dijo en broma, pero muchas veces me pregunto qué evangelio estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo el evangelio de Jesús o otro cualquier evangelio? ¿Cuántas veces, hermanos, a la hora de enfrentarnos a una situación difícil, empezamos a rebuscar entre el Antiguo y Nuevo Testamento algún versículo que justifique nuestra opinión personal? Y entendedme bien lo que estoy diciendo. No es que vayamos a buscar al Antiguo y al Nuevo Testamento qué nos dice Dios. No. Lo que hacemos es ver qué justifica la opinión que ya tenemos nosotros formadas antes de abrir la Biblia. Y no escuchamos a Jesús. ¿Cuántas veces interpretamos los problemas y la Biblia entera sin tener a Jesús como foco para que ilumine el resto y entender lo demás? Jesús ya nos la ha explicado. El centro y la explicación de la Escritura es Él. Y yo no estoy diciendo, y que nadie me malinterprete, que no hay que leer la Biblia, ni que toda la Biblia no sea de enseñanza. Evidentemente sí lo es, porque es palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, que Jesús es el centro de esa palabra que Dios ha querido transmitirnos a nosotros. ¿Cómo llamamos a la Biblia? La palabra de Dios. Cuando nos referimos a ella, ¿qué decimos? Dios habla. Dios habla, y Dios habla en primera persona solamente a través de Jesús. Los demás ya no son primera persona directa, pero a través de Jesús sí lo es. Y en el momento en que dejan de hablar y se ponen a escuchar a Jesús, los problemas empiezan a solucionarse. Para empezar, Jesús les ayuda a comprender el dolor. Les dice, ¿no tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? ¿No entendéis que el sufrimiento, por muy doloroso que sea, porque el sufrimiento es doloroso, no lo vamos a negar, pero ese sufrimiento era necesario? Que Dios no estaba callado, ni ausente, Dios no se había ido a ningún sitio. Dios estaba al lado tuyo durante todo el sufrimiento, pero ese sufrimiento era el paso previo, ¿para qué? Para la gloria. Tenía que sufrir antes de ser glorificado. ¿Lo creemos? ¿Creemos esto de verdad? ¿Que Dios tiene un propósito para todo lo que ocurre? ¿Creemos que Él está en control de todo? Pues si lo creemos de verdad, hermanos y hermanas, vamos a quitarnos los miedos de encima. Vamos a quitarnos las preocupaciones. Vamos a quitarnos nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestra falta de comprensión, nuestro yo no soy nadie, nuestras limitaciones. Vamos a quitarnos todo. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros y de nuestras propias limitaciones, sino que Dios es el que tiene el control de todo. Y si lo amamos, por muchas vueltas que demos, por muchos caminos equivocados que recorramos, por muchas puertas que no eran que abramos, por muchos errores que cometamos en el camino, si lo amamos, Dios va a utilizar todo eso para reconducirnos a Él y que su voluntad sea hecha en nosotros en todo momento. Y fijaros que mientras que escuchaban a Jesús, ya no tenían tiempo de escucharse el uno al otro. Ya no se comunicaban las dudas, ni se comunicaban los miedos, ni discutían entre ellos. Estaban tan ocupados escuchando a Jesús que no tenían tiempo de escuchar nada más. Tal vez, si cada uno de nosotros se ocupara en llenarse completamente de Jesús, no tendríamos cabida para nada más. Se estaba haciendo ya de noche. Las sombras se acercaban, estaban llegando a Emaús y el desconocido dicen que él va a seguir el camino. Fijaros cuál es la actitud de Jesús. Les acompaña en el camino, se interesa por ellos, les escucha, les habla, pero no les impone su presencia. No les dice quién es, porque estaba esperando a que ellos le reconocieran. Dios nos está acompañando en el camino, nos escucha y nos habla, pero también está esperando a que le invitemos a intervenir. Él no nos va a imponer ninguna solución si no le pedimos nosotros que Él intervenga. ¿Qué nos dice el hermano Juan en Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo podré entrar y cenar con él y él conmigo. Dios está llamando a tu puerta en esta mañana. A lo mejor nunca le has abierto la puerta. Te está llamando. Te está llamando. A lo mejor la has abierto, pero un día le dijiste, mira, vete a dar una vuelta. Y en cuanto salió, cerraste de golpe. A ti también te está llamando. O tal vez le invitaste a entrar, pero a lo largo de los años se han acumulado tantas cosas, tanto sufrimiento, tantas penas, tantas dudas, tanto cansancio, que has ido ocupando el lugar de tu espíritu, y Dios no ha tenido más remedio que ir quedándose al margen hasta que se ha quedado fuera sin tú ni siquiera darte cuenta. Pues a ti también te está llamando. nos está llamando a cada uno de nosotros en nuestra situación particular. Y cada uno de nosotros puede abrirle si así lo desea. Él no se va a imponer, pero le podemos abrir la puerta para que Él entre y entonces cenará y tendrá comunión con cada uno de nosotros. Los discípulos, cuando invitan a Jesús a entrar, lo hacen con insistencia. No lo hacen por cumplir, no le dicen, bueno, mira, pasa. No, no lo hacen porque no se lo dicen una vez y ya está, no. Le insiste. Le hemos pedido alguna vez a Dios con insistencia por el movimiento. Mirad, muchas veces oramos por puro trámite. Otras veces algún hermano nos dice, ora por mí, porque sí, hermano, yo oro por ti. Oramos una o dos veces y luego se nos olvida. Pero hay veces que tenemos un problema personal. ¿Y entonces qué ocurre? Que desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, estamos poniendo el problema delante de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nos preocupa. Esa ha de ser nuestra preocupación por el movimiento. Tenerlo tan presente, que nos duela tanto, que lo tengamos en oración delante del Padre todas las horas de nuestra vida mientras estemos despiertos. Si los discípulos no hubieran invitado a Jesús a entrar, Jesús no habría entrado. Si nosotros no invitamos con insistencia a Dios a intervenir, Dios no va a hacerlo. Nos va a acompañar, nos va a escuchar, nos va a hablar, pero no va a intervenir, no va a hacer nada. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Y en aquel momento se abrieron los ojos y lo reconocieron. Algunos piensan que Jesús estaba celebrando la Santa Cena. Pero lo cierto es que es una costumbre judía, tanto de aquella época como de hoy, de a la hora de comer, coger el pan, partirlo y repartirlo. Y cuando lo hacían, formulaban una bendición que siguen formulando en la actualidad. Bendito eres tú, Señor nuestro, ellos no pronuncian la palabra Dios, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y fijaros en una cosa, no Señor bendice este pan, no Señor bendice esta comida, sino Señor bendito eres tú, porque nos das este pan y porque nos das esta comida. Bendito es el Señor. Compartir la comida en el judaísmo y también entre nosotros es una señal de comunión. ¿Y qué es tener comunión? Es compartir experiencias. Y al compartir experiencias, recibir bendiciones. Los discípulos compartieron una experiencia, ellos dos juntos y con Jesús. Y fueron bendecidos por ello. Si queremos participar de las bendiciones de Dios como movimiento, tenemos que tener comunión estrecha, verdadera, entre las iglesias del movimiento. Si tenemos comunión entre los miembros de nuestra iglesia, tendremos bendición en nuestra iglesia. Pero si queremos bendición en el movimiento, entonces tenemos que tener comunión todos juntos y con el Padre entre nosotros. Tal vez al partir el pan vieron las heridas y reconocieron por ellas a Jesús. O tal vez les había llegado la hora de que lo reconocieran. Habían andado el camino de la desesperanza, del miedo, del dolor, de las dudas, de la incomprensión. Habían recorrido el camino. Lo habían recorrido con Jesús a su lado. Jesús les había escuchado. Jesús les había hablado. Ellos habían invitado a Jesús a entrar. Y Jesús lo había hecho. Y ahora sí. Ahora ya estaban preparados. Y ahora, en el momento álgido, Jesús desaparece. Todo el tiempo que Jesús había estado caminando con ellos y no lo ven. Y ahora que por fin lo reconocen, Jesús ya no está. ¿Recordáis el cuento del Principito de Saint-Exupéry? El zorro le dice en una ocasión al Principito, solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Jesús sabía que le quedaban pocos días de estar en esta tierra. Y sabían que aquellos dos discípulos y todos los discípulos que hemos venido detrás necesitábamos seguir viéndole. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con el corazón. Con el corazón, hermanos. Con el corazón. Si no ponemos nuestro corazón en las cosas que hacemos, no podremos ver a Dios a nuestro lado. Y entonces sí, ellos consiguieron explicarse el fuego que había en sus corazones. Ese fuego que había empezado a arder cuando empezaron a escuchar la palabra, pero que no habían sabido reconocer y que no habían hecho nada al respecto. ¿Sentimos nosotros fuegos en el corazón cuando escuchamos hablar a Dios? ¿O la lectura de la Biblia nos deja indiferente? Hermano, te encuentres en la situación que te encuentres de tu recorrido espiritual, créeme, es imprescindible que sigas escuchando constantemente a Dios hablarte, porque Él es el único que puede prender el fuego de tu corazón y hacer que permanezca. Y si lo sientes, si sientes ese fuego, entonces haz como los discípulos, actúa. ¿Qué hicieron los discípulos? Inmediatamente se pusieron de camino de vuelta a Jerusalén. Ya no les importaba que fuera de noche, ya no les importaba lo cansado que estaban después de estar todo el día andando, ya no les importaba que el camino fuera peligroso. Ellos habían visto a Jesús y eso fue suficiente. ¿Estamos viendo a Jesús? Pues si lo estamos viendo, ¿quién nos impide ponernos en marcha? ¿Quién nos lo impide? Los discípulos que volvieron a Jerusalén ya no eran los mismos que salieron de allí por la mañana. Estos discípulos ya venían contentos, alegres, ya no tenían miedo, ya no tenían dudas, ya comprendían, ya sabían, habían visto a Jesús, ya no estaban ni siquiera cansados. ¿Os acordáis ahora en las últimas Olimpiadas cuando se cayeron la neerlandesa Nikki, lo que le dijo a la compañera? Estos son los Juegos Olímpicos y tenemos que terminar. Pues hermanos y hermanas, estamos metidos en la carrera de nuestra vida. Estamos metidos en la carrera de nuestra vida y tenemos que terminarla. ¿Pero cómo? Todos juntos. Nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Nadie se queda en el camino. Probablemente los discípulos tuvieron que estar animándose el uno al otro. Puede que uno se tropezara y se cayera, y el otro lo esperó y lo levantó. Y eso es como tenemos que avanzar nosotros. No vale que unos lleguen corriendo a la meta y los demás se queden abandonados en el camino. Tenemos que ir mirándonos unos a otros, pendientes unos de otros, caminando todos hacia Jerusalén, pero todos juntos. Al principio de nuestro relato nos encontramos con tres grupos de discípulos. Los discípulos que actuaban, los que cuando saben que Jesús ya no está en la tumba se van corriendo a investigar a ver qué ha pasado. Los discípulos que no fueron, que no actuaron, pero que permanecieron, se quedaron en su sitio esperando. Y los discípulos que cansados se alejaron. Pero fijaros, qué grande es Dios. Independientemente del camino que emprendamos, si le amamos, al final todos vuelven a reunirse. Los que actuaron, los que esperaron y los que se alejaron. Todos juntos por fin en Jerusalén. Los que eran líderes y los que no lo eran. Los conocidos y aquellos de cuyo nombre no tenemos el recuerdo. Todos juntos comparten sus experiencias. ¿Y qué ocurre? Que todos habían tenido la misma experiencia. Porque Dios es el mismo en todos nosotros. Y entonces, y solo entonces, cuando ya han recorrido el camino y cuando ya han aprendido lo que el camino tenía que enseñarles y cuando ya vuelven a Jerusalén, es cuando Jesús se les aparece a todos juntos. Y el relato, si queréis, lo podéis leer en el resto del capítulo. Se les aparece a todos juntos y les da una promesa y una orden. La promesa: vais a recibir la fuerza que viene de Dios, su espíritu. El mandamiento: utilizar esa fuerza para ir y compartir el evangelio a todas las personas, empezando por vuestra ciudad, pasando si es necesario por tierra enemiga y hasta lo último de la tierra. ¿A qué estamos esperando? ¿Nos ponemos en marcha a Jerusalén? Vamos a ponernos en marcha a Jerusalén. Todos, las iglesias grandes y las pequeñas, las iglesias que trabajan, las que solo esperan y se mantienen, aquellas que se sienten tan cansadas que tal vez se están alejando. Todos nos consideremos más o menos importantes, seamos líderes o no lo seamos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, todos, todos somos necesarios en la obra delante del Señor. Y Dios nos está esperando a todos juntos para recordarnos la promesa que ya nos hizo. ¿Cuál? Que nos ha dado su fuerza, que tenemos su espíritu, una fuerza que nos permite levantarnos como las águilas, volar por encima de todos los problemas, por encima de todo el dolor, por encima de todas las dudas, volar por encima de todo eso cerca de Dios. Y también nos está esperando para recordarnos que la misión que nos encomendó aún no ha sido terminada. Aún tenemos que seguir predicando y compartiendo las buenas noticias que ya nosotros conocemos. Los judíos, cuando celebran la Pascua y en otras festividades, al despedirse, siempre repiten una frase: el año que viene en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque ellos, para ellos, Jerusalén es el centro de sus esperanzas, de sus sueños, es el lugar de referencia. Y es el lugar que simboliza que Dios está presente. Ellos piensan en Jerusalén constantemente. Fijaros, por ejemplo, en las bodas. En las bodas ponen al novio ceniza en la frente y rompen un vaso, ¿para qué? Para recordar que incluso en los momentos de mayor alegría de la vida hay que recordar que no todo el pueblo de Israel ha conseguido aún volver a Jerusalén. Ellos tienen a Jerusalén como foco. ¿Para qué? Para saber que es un recordatorio del privilegio que tienen aquellos que ya están allí, sabiendo que hay muchos que todavía no están. Jerusalén para ellos, la propia palabra lo dice, es un lugar de paz, un lugar para descansar, para arrepentirse de los problemas y de los errores y de los pecados del pasado, pero para continuar hacia adelante, y es un lugar de unidad. Hermanos y hermanas, vamos hacia Jerusalén. Vamos a encontrarnos con Dios, a ponernos en su presencia. Y vamos a recordar, cuando lo hagamos todos juntos, que por muy felices que nos sintamos y muy bendecidos que nos sintamos en nuestra vida personal con Dios, por muy a gusto y muy felices que nos sintamos en nuestra iglesia local, nuestra felicidad, nuestro gozo, nunca puede ser completo, porque hay aún muchas personas que aún no han conocido al Padre. Y vamos a recordar todos juntos que aún tenemos que seguir cumpliendo el mandato que Jesús nos dejó. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aún no han conseguido llegar al Padre. Y que nosotros somos privilegiados, pero que ese privilegio se nos ha concedido no para nuestro único provecho, sino para que lo compartamos con los demás. Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros en el camino que estáis recorriendo. Y si Dios quiere, vamos a vernos todos juntos el año que viene en Jerusalén. Le pido a Carlos Rico, por favor, que él nos dirija en oración y nos ponga delante del Padre.